Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Les llega de las aguas residuales del Valle de México. Ya están por aquí Angélica Arellano. Buenas tardes, Angélica.
Buenas tardes, Julio. Mucho gusto. Gracias por este espacio.
Al contrario, Angélica, gracias. Y está también Edith Guzmán Godínez. Edith, buenas tardes.
Buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes.
Gracias, Angélica. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que les está llevando a expresar esta carta al presidente López Obrador? ¿Qué es lo que buscan?
Bueno, mira, Julio, la desgracia pues llegó en septiembre del 2021 con la inundación, pero esta inundación, pues nosotros como habitantes de esta región sabemos que fue una tragedia anunciada, porque desde el 2017 que Conagua impulsó su proyecto de revestimiento del río Tula, al conocer la manifestación de impacto ambiental, supimos que vendría más agua, aguas residuales del Valle de México, porque se sumaría a los túneles que ya, emisores que ya existían para descargar todo el drenaje del Valle de México, el famoso TEO, el túnel emisor oriente, que es el drenaje más grande del mundo, así ha sido publicado, promocionado. Y de alguna manera, pues eso nos hizo pensar en que si ya teníamos un volumen bastante grande que nos llegaba a nuestra región desde hace varias décadas y que gracias a eso hemos vivido en un medio ambiente de contaminación pues muy severo, que en el momento en que decidieron descargar las aguas residuales para nuestro río Tula, pues la gente de ese tiempo, nuestros papás, nuestros abuelos, no sabían las consecuencias que eso traería. Ahora nosotros, que ya crecimos en ese momento, pues éramos chicos, pues sabemos de esta afectación que ha ocasionado la contaminación, porque es un río que nunca ha sido desasolvado hasta ahora que se están haciendo la limpieza, y toda esa agua llega a la presa Endo, que es la fosa séptica más grande del mundo a cielo abierto, porque tampoco nunca ha sido desasolvada, y esa presa Endo, es a donde llegan todos los residuos de más de 20, 25 millones de personas del Valle de México. Entonces sabíamos que a partir de este proyecto que impulsó Conagua en el 2017, pues tendríamos mayores afectaciones. Se le pidió a Conagua que rediseñara su proyecto porque vimos que así como lo estaban ellos proponiendo, era una solución para el Valle de México, para que ellos pudieran expulsar todas sus aguas y evitaran inundarse. Dijimos que vendría más agua con este túnel emisor oriente. Tristemente, las obras se suspendieron porque ellos quedaron que se iban a rediseñar, se iba a presentar un nuevo proyecto a la sociedad de esta región para que se pudiera sociabilizar y pudiéramos saber de qué se trataba, porque en el momento que nosotros nos enteramos fue por un ecocidio. En un mismo día, en noviembre de 2017, se talaron más de 1.500 árboles a lo largo del río Tula, de 9.000 que pretendía Conagua cortar. En esta zona, no sé si tienes conocimiento, que en el 2005 la ONU la declaró como la zona más contaminada del mundo, porque tenemos en nuestro medio ambiente, en nuestra tierra, agua, un cóctel de contaminantes derivado de todo esto que nos viene, que no son nuestras aguas, que nos viene de otras entidades, y que al final toda la industria, todo, cualquier coche que saque su aceite en una coladera del Valle de México llega a nuestro río Tula. Entonces, pues creemos que quitarle 9.000 árboles a una zona tan contaminada, pues era un ecocidio de avasallante que nos iba a repercutir, porque esos árboles estaban dando un servicio ambiental que nos ayudaban a limpiar de algún modo nuestro medio ambiente. Lograron con la participación ciudadana, se detuvo ese ecositio y solo lograron cortar 1,500, y a partir de ese momento estuvimos en mesas de trabajo a lo largo de un año esperando que Conagua rediseñara su proyecto, y pues hasta la día de la inundación no teníamos nada claro, sabíamos que ese era el riesgo al que estábamos expuestos, y tristemente a partir de septiembre de 2021 la situación se agravó, porque ahora tenemos ya a los damnificados. Antes de la inundación no existía ese daño a las familias, al patrimonio, claro. Que bueno, te lo podrá explicar Edith, sí. Porque ellos lo han vivido en carne propia. Nosotros como sí. Asociación Ambiental tenemos todo este problema de fondo que es la contaminación, y lo que más nos preocupa es que hay más de 17, 20 escuelas de nivel básico a lo largo del río Tula que están en riesgo, y que Conagua cree que con pavimentar o revestir un río y decir que es una obra de protección claro. civil, nos garantiza que vamos a estar bien cuando los niños están respirando por más de 5 o 8 horas esa contaminación. Bien. Y el hecho de que amplíen nuestro río quiere decir que nos van a seguir mandando esas aguas sin la capacidad que tiene la única planta tratadora de tratar ese volumen tan grande, solo puede tratar el 35%. Entonces estaremos respirando toda esa contaminación que nos está afectando y que tenemos graves problemas de salud ya, de hipertiroidismo, de cisticercosis. Yo tengo cisticercos calcificados en mi cabeza, tengo 3. Tengo problemas de hipertiroidismo, y así como yo, hay muchas familias, y que lo peor es que han tenido muertes prematuras en sus familias por el cáncer. Nos han dicho misma gente de funcionarios de Conagua que, bueno, ellos tienen familiares de Conagua que han muerto de cáncer en otros lugares y no vivían en Tula, ¿no? O sea, como que no fuera el problema de esta región. Pero nosotros que lo vivimos, ¿quién más que nosotros para saber? Pues ahora sí que, como dicen, ¿dónde nos aprieta el zapato? Pues sabemos, ¿no?, que tenemos esa situación, pero a partir de la inundación se agravó. Ha pasado más de año y medio y los damnificados existen, siguen, no hay las soluciones, y bueno, ahorita yo creo que Edith te puede explicar esa parte.
Sí, Angélica, gracias. Edith Guzmán, ¿cómo están las cosas? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo está la situación, Edith, por favor?
Bueno, mira, gracias por el espacio. Antes que nada, buenas tardes. Pues nosotros estamos prácticamente, somos damnificados. Estamos y hemos vivido en carne propia esta situación, que fue una decisión política el habernos inundado. Al principio no lo sabíamos, pero ahorita pues nos hemos tenido que estar informando y hemos estado pues hasta estudiando, ¿no?, cuestiones del río que anteriormente pues no lo sabíamos. Pero pues desgraciadamente no nos avisaron. En ningún momento nos dieron un aviso y a mucha gente nos agarró dormidos, y pues fue una cantidad de agua estratosférica que inundó muchísimas casas. A la fecha pues no podemos cantar victoria.
Sí, Edith, se está yendo el internet con Edith Gus.
Por tantas enfermedades ahorita, porque ahora Tula está súper contaminado. La contaminación es muy grave. Nosotros como grupo pues hemos estado luchando, ¿verdad? Hemos estado tocando muchas puertas, hemos ido al gobierno a Pachuca, nuestro propio gobierno aquí en Tula, a nivel federal también fuimos a la mañanera, y pues no hay ninguna contestación. No entregamos una carta al presidente en la mano, yo se la entregué de mano. Ese sobre que se ve ahí que lo tiene en las piernas, se lo acababa yo de entregar. No ha habido ninguna respuesta. También se entregó en la mañanera un pliego petitorio que tampoco hemos tenido ninguna respuesta. Hemos estado en el Congreso del Estado con algunos diputados de aquí que nos representan y que realmente pues no hacen su trabajo. Como lo sabemos todos, la corrupción en nuestro país está muy fuerte, y nosotros seguimos luchando con relación a que no nos dan una solución al problema aquí en Tula. Nosotros estamos ya enfermos, hay mucha gente enferma. Yo también tengo por ahí 3 hermanas, y las 3 con tiroides. Y eso no es de antes, es de la inundación para acá, casualmente. Y tenemos mucha gente enferma, hay mucho cáncer. Pues obviamente la contaminación está fuerte, nosotros no podemos dormir. No podemos dormir emocionalmente, también hay gente enferma, porque ahorita no ha llovido, pero cuando llueve tenemos que estar vigilando el río a las 2, 3 de la mañana, pues para ver, ¿no?, hasta dónde llega el nivel, que no se salga y no nos agarre dormidos como la primera vez. Se me hace una parte muy inhumana del gobierno y de Conagua de haber hecho esto para Tula. Acabaron con un pueblo que tiene un pasado histórico muy importante y al cual el gobierno no le está dando ninguna importancia. Nosotros tenemos una zona arqueológica muy importante, pero pues a ellos no les interesa esto. A ellos lo único que les interesó es aventarnos el agua, inundar a Tula para poder salvar la Ciudad de México y el Estado de México. Y el problema, pues ellos creen que ya lo solucionaron, pero no está solucionado. Dado a que el problema más fuerte ahorita está en Tula, nosotros los que perdimos negocios y nuestro patrimonio en nuestras casas somos muchos. Somos muchos damnificados que no hemos podido levantarnos. No podemos, hemos trabajado muchísimo y no tenemos la economía porque acabaron con nuestro patrimonio y no hay una solución. Nos dieron 10,000 pesos. Pues no sé, según ellos, para resarcir el daño, pero pues es ilógico, ¿no? Y es una burla y para mí es algo que mejor no nos hubieran dado nada. O sea, de verdad, créeme que no nos hubieran dado nada. ¿Por qué?
Sí.
Hay gente que perdió millonadas y hay gente que perdió muy poco, pero finalmente todos perdimos nuestro patrimonio de muchos años. Yo tengo 35 años trabajando como comerciante. Y ha sido mi vida, ¿no?, de trabajo, y en un abrir y cerrar de ojos se acabó todo lo que yo trabajé en varios años. Mi casa y la casa de muchos compañeros, pues siguen lastimadas, no hay dinero para arreglarlas, y muchas casas, de hecho, también están deshabitadas. Uh-huh. Esa es una. Dos, la Conagua aproximadamente cada semana o cada 15 días, porque a veces no hacen las reuniones, las suspenden. Hay una reunión en el Cabildo de la Presidencia de Tula, a donde asistimos diferentes grupos, pues a exigir, ¿no?, que esta obra que ellos están realizando sea la obra integral y correcta para Tula, cosa que no ha sido, o sea, no la han respetado. Uh-huh. Yo creo, ¿perdón?
No, adelante, Edith, adelante.
Yo creo que el presupuesto, si lo han dado para esa obra, pues debe ser para la obra. Desgraciadamente, yo se los decía la semana pasada que hubo una reunión, ustedes se van a ir, ustedes están haciendo la obra y mal hecha, porque tenemos pruebas del cemento, del agua, y de fotografías de toda la obra desde que la iniciaron, y esa obra está mal, y a simple vista se ve, y no somos personas preparadas en esa rama, pero pues no necesitas estar tan preparado para darte cuenta, porque está fracturado, el puente está fracturado, algunos muros que ellos hicieron están fracturados, ha llovido varias veces y toda la obra se la ha llevado el agua, incluyendo hasta su material de ellos o su maquinaria, todo eso se lo ha llevado el agua, porque ellos no terminan esa obra. Y sí, ellos quedaron de que la iban a entregar ya antes de Navidad, ahorita antes del 24, el día 15 de este mes, pues cosa que yo no creo que sea, a lo mejor sí lo pueden entregar, ¿no? Pero mal hecho.
Sí.
Porque ya está, o sea, está mal hecho, y nosotros los ciudadanos de Tula estamos viviendo en constante peligro, y seguimos viviendo en ese peligro, y yo lo que digo, ¿por qué acabaron con un pueblo?
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
O sea, ellos no se tocaron el corazón.
¿Eso fue cuándo, Edith? ¿En qué fecha? ¿Eso fue cuándo?
El 7 de septiembre del 2021, uh-huh. Aproximadamente a las 11.
¿A cargo de qué autoridades? ¿Federales, estatales, municipales?
Pues yo quiero creer que de los tres niveles. Uh-huh. Fueron los tres niveles. De hecho, hay un documento a donde le avisaron al presidente municipal. Fue en marzo, no recuerdo exactamente el día. En marzo le entregaron un documento, lo firmaron, lo sellaron, a donde al presidente de aquí de Tula le dijeron de esa inundación. Él no avisó, o sea, tuvo meses para avisarle a los ciudadanos lo que iba a suceder.
Bien, Edith.
No lo hicieron.
Bien, Edith, gracias. Angélica Arellano, ¿estamos en presencia de qué? ¿Falta de presupuesto, falta de voluntad política? ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de los niveles de gobierno en esto? El municipal de Tula, el estatal de Hidalgo, que estaba a cargo de Omar Fayad, ahora ha entrado un nuevo gobernador a nombre de Morena, el gobierno federal en sus instancias diversas. ¿Dónde están esas áreas de responsabilidad, Angélica?
Pues yo creo que primero que nada, y lo que pedimos todos como habitantes de esta región, es que se tome en cuenta a los habitantes de esta zona. Se nos ha escuchado, ya no podemos decir que no se nos ha escuchado, porque hemos ido a Conagua Federal, nos han atendido, pero al final es como si subestimaran lo que nosotros podemos decir y sigue el mismo proyecto como lo diseñaron desde la oficina de la Ciudad de México, atendiendo la problemática del Valle de México y no de una región a la que lo que nos han dicho especialistas que nos están respaldando y que nos están apoyando se está sacrificando a Tula. Entonces, en esa situación de que se nos sacrifique, de inundar el Valle de México, a inundarnos a nosotros, pues como si la vida de 200,000 personas pues no valiera lo mismo que la de 20 millones. Digo, somos menos, pero al final la obligación del gobierno es ver por el bien de todos, porque son nuestros representantes. Efectivamente, tenemos un nuevo gobierno. Creemos que este cambio, hemos esperado que se diera este cambio con la confianza de que una vez de que el gobernador Menchaca tomara el ahora sí que todo su gabinete se dieran cuenta de la situación real, pues nos ayuden no solo a que nos escuchen, sino a que se den las soluciones, y dentro de esas soluciones lo que nosotros pedimos es la atención integral. Creemos que no puede ser que Conagua sea el único interlocutor ante una problemática que tiene varias aristas. Conagua está respondiendo a los intereses de poder expulsar, que el gran problema es la expulsión masiva de las aguas residuales del Valle de México. Conagua está respondiendo a solucionar el problema de otras entidades, pero todas las demás instancias podrían estar viendo, como la Semarnat, por el medio ambiente, porque realmente se cumpla la normatividad, porque todas las empresas, o sea, no solo, porque muchos nos dicen que en Tula también se descargan los desagües, el drenaje al río Tula, pero no se puede comparar también la contaminación de 200,000 habitantes a la de 20 millones. Entonces, esa magnitud, esa gran diferencia en la magnitud, pues nos hace creer que Semarnat tiene la manera de poder velar porque se cumple esa normatividad, porque muchas son industrias que descargan desde el Valle de México hasta acá sus aguas residuales sin que haya un control de que se estén tratando. Cada quien tendría que hacerse responsable del tratamiento de sus aguas. Y así como eso, como dice Edith, han perdido todo y lo que se pide es la reactivación económica. Entonces, esos apoyos para el desarrollo social de que se vuelva a reactivar la parte de las familias y tengan una fuente de empleo, que tengan ese apoyo para arreglar sus viviendas, porque algunas las han abandonado y no pueden regresar a sus casas. Entonces, como ves, son diferentes situaciones y el problema de salud es tan grave que ahí es donde pedimos que la Secretaría de Salud intervenga. Entonces, no puede ser Conagua el único interlocutor, el que diga qué se va a hacer y que este es el proyecto y vale gorro lo demás.
Sí, Angélica, hay una pregunta. Frida Calvo dice, Julio, está faltando contexto. No nos han dicho de cuándo y quién hizo esa planeación de que el desagüe llegara a Tula. ¿Cómo respondemos a esta pregunta, Angélica?
Sí, mira, nosotros ahora, como dice Edith, pues hemos tenido que meternos a saber cuál era la historia. Antes del 2017 la gente sabía que venía para acá el agua, pero no sabíamos todo el trasfondo, ¿no? En la época de Felipe Calderón, su administración se propuso hacer este famoso TEO para que nunca más se volvieran a inundar. El proyecto, que iba a durar unos años, duró más de lo previsto, 11 años fue la construcción del TEO, que abarcó 3 sexenios, el último fue con el que se inauguró, pero finalmente el sexenio de Peña Nieto y el sexenio de Felipe Calderón fueron los que impulsaron este proyecto para evitar sus problemas, su problemática de inundación. Pero nadie pensó en nosotros, pensaron que con revestir, ampliar y revestir el río, pues mandarían el agua y convertirían al río, un cauce natural, en un canal, un megacanal de aguas negras a cielo abierto. Cuando nosotros como ciudadanos nos enteramos en el 2017 que Conagua pretendía revestir el río, fue como nos unimos y formamos estas asociaciones y estos grupos, pues para pedir que se rediseñara, que se buscaran otras soluciones donde no destruyeran. Lo primero que queremos es que no destruyan el río, que el río es un cauce natural y que si en primer mundo, en otros países, ya nadie reviste ríos, ¿por qué en México, aunque seamos tercer mundo, no podemos aspirar a buscar soluciones donde no vayan a dañar a otra entidad? Para nosotros el problema es muy sencillo. El problema, nos lo han dicho especialistas, es un problema de la nación, porque son las aguas residuales de la capital del país, la ciudad más grande del mundo, que tendría que buscar sus soluciones. ¿Cuáles son? Es habilitar los vasos reguladores en el Valle de México. El lago de Texcoco es uno de ellos, y el lago de Texcoco no ha podido ser recuperado, porque finalmente ahí se había planeado también de los periodos priistas, el aeropuerto de Texcoco. El aeropuerto de Texcoco para nosotros era un daño más porque aumentaría el caudal a nuestra región. Entonces, lo que estamos viendo es que todo el agua que, si alguien le jala al baño en la Ciudad de México, en el Valle de México, viene por nuestro río. Lo que nosotros pedimos es que se habiliten esos vasos reguladores para que no nos llegue el golpe de agua, que fue lo que sucedió en septiembre. Sí. Y de esa manera también busquen tratar sus aguas antes. Entonces serían dos palabras, reducir y tratar. Si se hacen cargo las entidades de donde salen, ahora sí que el origen del problema, de apoyarnos en eso, porque aquí pareciera que al vecino, no lo ha explicado un especialista, y el vecino rico le echa las aguas residuales, sus desperdicios, al vecino pobre y le dice, pues ahí hazte cargo como puedas. O sea, finalmente las soluciones no están en Hidalgo, y es lo que pedimos a nuestro gobernador, que los proyectos reales y verdaderos para dar una solución no están en Hidalgo, sino aguas arriba. Bien. Es lo que nos han dicho los expertos.
Bien, Angélica, gracias. Vamos ya en la última intervención sobre este tema. Edith Guzmán, lo que desea agregar, a quiénes hay que llevar esta protesta, quiénes son los responsables que deben escuchar lo que ustedes están señalando. Edith Guzmán.
Pues mira, principalmente, pues ahorita sería nuestro gobernador. Uh-huh. Acaba de entrar el licenciado Julio Menchaca. Pues igual, de igual manera, no hemos estado buscando ese diálogo con él, no hemos logrado tenerlo. Y bueno, sería, yo creo que sería muy importante que nos escuchara, porque somos las personas afectadas, o sea, somos los que vivimos el problema. Esa es una. Dos, estoy muy preocupada, yo creo que la Secretaría de Salud, porque en este momento ahora estamos muy preocupados por nuestra salud. Está fuerte, muy fuerte la contaminación aquí en Tula y hay mucha gente enferma. Y los he visto, he palpado gente. Mira, hace rato precisamente me enteré de un vecinito mío que también tiene cáncer y ahorita está mal. Yo no sabía. Y así te vas enterando todos los días que fulanito, que menganito tiene cáncer, que ya hay otro con cáncer, que ya hay otro con tiroides, hay otro que ya está de los riñones mal. Tenemos también, quiero mencionarte, que el Seguro Social tiene un espacio muy reducido, porque obviamente se inundó el seguro. Uh-huh. Y no lo han rehabilitado, es urgentísimo, créeme, que rehabiliten esa área, la saniticen por lo menos, si no hay otro edificio, y reactiven, porque están utilizando un espacio que eran oficinas del Hospital General, pero uh-huh. es un espacio súper reducido a donde tú vas y está la gente formada, pero cantidad de enfermos. No tienen cómo solucionar una urgencia, se les muere la gente. Habilitaron otro espacio donde están teniendo a la gente que está canalizada, o sea, del riñón, dializada. Están dializados y se les ha muerto gente porque el agua que han estado utilizando para hacer ese tipo de, yo creo les lavan el riñón, no sé para qué la utilicen, al parecer está contaminada el agua. De hecho, el agua de garrafón que bebemos está contaminada. Y la Conagua, de hecho, también les pedimos un favor esta semana, que ellos hicieran un estudio del cemento y del agua y de suelos, porque no lo tienen. Ellos vinieron a hacer una obra sin tener estudios, o sea, no sé. A veces yo me hago una pregunta, no sé si los ignorantes son ellos o somos nosotros más o ellos menos, no lo entiendo. Pero la Conagua tiene mucho que ver aquí, pero sí, como dijo Angélica, no son los únicos que tienen que estar en una mesa de trabajo. Yo creo que ya tiene que estar la Secretaría de Salud, de diferentes dependencias, la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Porque nos afectaron en nuestra economía tremendamente. Y la verdad, está muy fuerte nuestro problema y no le vemos, o sea, que alguien se preocupe por nosotros, por Tula. Nos han ignorado totalmente y lo siguen haciendo los tres niveles de gobierno.
Bien, pues Edith y Angélica, muchas gracias por darnos a conocer toda esta situación en un programa como este. Justamente está pensado para dar voz a quienes normalmente no tienen la voz en los medios de difusión para dar a conocer lo que está sucediendo en sus comunidades. Así es que, Angélica, muchas gracias por esta ocasión. Gracias, Angélica Arellano.
Sí, muchas gracias, Julio. Y bueno, apelamos a la intervención del presidente López Obrador, porque sabemos de su interés de que la cuarta transformación dé ese verdadero cambio que a través de varios sexenios no lo vimos, y confiamos en que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el Claudia Sheinbaum, pueda también escuchar, porque es su entidad la que nos está generando este problema. Confiamos que en su condición de mujer y nosotros como mujeres que estamos luchando, pueda haber esa sensibilidad y empatía para saber que como familias lo estamos padeciendo. Y aquí es la pregunta, la obra está mal hecha, pueden entregarla y decir que ya cumplieron, ¿qué va a pasar en un año cuando esa obra se reviente? Bien. Si ya pasó una vez, ¿qué va a pasar en uno o dos años otra vez?
Gracias, Angélica. Gracias, Edith Guzmán. Igualmente, Angélica. Edith, gracias y estamos atentos a lo que suceda en este tema.
Muchas gracias, Julio.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.